Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Muy buenos días, iglesia. Estamos felices de estar en este lugar. Hoy es un día determinante para nosotros. Vamos a ir a ver el nuevo templo. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Es bellísimo. Y creemos que Dios ha sido bueno. Ay, hemos buscado tanto. Pero lo más importante es que al principio nos desesperamos, pero luego enseguida nos sometimos a Dios. Porque usted vio, la responsabilidad es de uno. Pero luego enseguida, Señor, tú sabes mejor que nosotros. Le doy gracias a Dios que en este lugar se nos abrieron puertas increíbles. El mismo dueño de este lugar nos llevó a la alcaldía y entramos como si fuéramos los dueños de la alcaldía de ese lugar. Del Doral. Mire, hermano, aquí en Hialeah, yo amo, nuestra primera opción fue Hialeah, obviamente. Pero aquí en Hialeah, todos los lugares que hemos ido a ver y íbamos con buena actitud, ninguno cuadraba, no aún los que están frente al Palmetto, aquí del lado de allá, no hay parqueo, no tenían parqueo. Teníamos que invertir mucho, comprarlo, invertir, y encima nos quedábamos sin parqueo, y así íbamos a estar. Pero poco a poco, sometiéndonos bajo las manos del Omnipotente, porque así es como funcionan las cosas, hermano, mire. Cuando usted somete todo, me gustó lo que decía mi hijo, Pastor Jonathan. Porque él dijo, hasta que uno no se muere, no lleva fruto. Uno patalea por no morir, lucha por querer hacer las cosas como uno quiere, pasa trabajo porque piensa que uno puede hacer mejor las cosas de como pudiera ser, ¿verdad? ¿Cuánto les pasa eso? ¿O es a mí solo que pasa eso? No. Uno dice, no, es que como yo lo hago, es de la manera que yo quiero, y pelea uno hasta con Dios. No nos damos a veces ni cuenta. Pero definitivamente el corazón humilde es aquel que tiene la autoestima equilibrada, como decía Jonathan. Porque Dios nos ha dado la autoestima, significa cuál es el valor que nosotros tenemos de nosotros mismos como personas y también cuál es el valor que tenemos de nosotros mismos por Dios, ¿verdad? Por lo que Dios nos ha dado. Entonces, una autoestima equilibrada es no caerse para la baja autoestima. Usted sabe, cuando venimos al Señor, Dios tiene que trabajar mucho con nuestra autoestima baja, porque venimos pensando que no podemos hacer nada, que somos buenos para nada, que hemos fracasado en todo, que las cosas no nos van a salir bien, pero Dios nos restaura. ¿Cuántos han sido restaurados de eso? Pero como el diablo siempre te quiere llevar a los extremos, te lleva a alta autoestima. Y la Biblia dice que nadie debe tener un concepto de sí mismo más alto del que debe de tener. Ve que hay un equilibrio en la estima que uno tiene que tener. Y la humildad es eso, tener el equilibrio perfecto. Por eso la humildad no es algo desagradable, sino que es grandeza delante de Dios. Una persona humilde quiere decir no es que está por debajo de los demás, sino que encontró el equilibrio perfecto entre lo que es la baja autoestima y la autoestima alta, que no te ayuda, sino que te lleva al orgullo. Entonces te pone exactamente en el equilibrio. Y ahí tú eres una persona humilde y las cosas empiezan a fluir, porque dice Dios que un corazón humilde jamás despreciará. Lo que pasa es que el mundo a veces nos ha pintado de colores, de color blanco y negro. La humildad nos las hace ver como que la humildad sería algo degradante, o como que la humildad es algo desagradable. Sin embargo, la humildad es la perfección de Dios en nuestra vida, es el equilibrio perfecto. Y por eso no podemos ser humildes por nuestra propia cuenta. ¿Se acuerda que antes, cuando veníamos de otra iglesia, nosotros decíamos que éramos humildes porque nos vestíamos mal? ¡Ay, qué pastor tan humilde!, decían en mi época. ¡Ay, qué pastor tan humilde!, no tenía para comer, no tenía para vestirse, tenía los zapatos rotos. ¡Ay, pero tiene una humildad! Eso no es humildad, hermano. Eso es escasez, es pobreza, es maldición, no es humildad. Humildad tiene que ver con el corazón y tiene que ver con la autoestima equilibrada que tenemos cada uno de nosotros. Por eso tenemos que cuidar eso, tener el equilibrio perfecto. Mire, había preparado todo esto y me levanté a las 3:30 de la mañana. Dios tiene un sentido del humor conmigo. Bueno, le decía que allí donde vamos a ir van a suceder cosas hermosas. ¿Cuántos nos van a acompañar para ir a ver? Eso es bellísimo. Eso es hermosísimo. A usted le va a gustar seguramente. Bueno, preparé todo esto para hoy. Y cuando estaba sentada allá, Dios me lo cambió y me dio solo este versículo. Mira. Yo le dije, Señor, y para eso me desperté a las 3:30 de la mañana. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? A Dios le gusta que seamos dependientes de Él. Mira al que tiene al lado y dígale, no te olvides cada día de ser dependientes de Él. Porque cuando yo me levanto a las 3:30 de la mañana, voy a su presencia. Le digo, Señor, aquí estoy. A ver, ¿qué es lo que tú quieres? Vamos a leer la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. ¿Usted me quiere acompañar en este día? Es hermosa. Efesios capítulo número 4. Dentro de un rato va a venir el apóstol. Está predicando hoy en la ciudad de la iglesia de Pastor Shader Simpson, JTP Kendall. Entonces, cuando él termine, va a venir para aquí, para irnos todos juntos a ver el nuevo templo. Así que vamos a esperarlo, vamos a ir acompañados con él. Lo que pasa es que cuando, ustedes saben, cuando él predica a la mañana del Pastor Shader, se le hace muy tarde llegar acá, ¿sí? Ya hemos tenido otro servicio que tenemos que esperarlo, y no llega. Entonces hoy, yo, su media naranja, decimos en Argentina, su costilla está aquí. Estoy contenta porque Dios es bueno y Dios te lleva a lo que Él quiere si tú te dejas. Mira que tiene al lado y diga, déjate llevar por Dios. No patalees, deja que Dios te guíe. Así nos pasó con el templo. Ay, no, pero hasta que soltamos y Dios nos fue llevando específicamente. Bueno, Efesios capítulo número 4. Déjeme ver aquí, en el verso 22. Vamos a leer del 22 al 27 y vamos a decirle a Dios que nos ayude con esto. 22 al 27, este es un texto muy conocido, pero tenemos que practicarlo, vivirlo, porque la palabra de Dios no nos alcanza con que la conozcamos. El diablo se la conoce y le espera, lo que le espera es feo. Así que no nos basta con conocerla, esta palabra se tiene que hacer vida en nosotros. Si no, no funciona. ¿Sí entiende? Uno puede decir, ay, yo ese texto ya lo conozco. Sí, bueno, pero está hecho una realidad en tu vida. Dice así, estamos todos listos. Ay, mire, están en la pantalla. Lo tenemos por todos lados. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque ¿cuántos creen que teníamos una manera de vivir anterior diferente? ¿Verdad? Mire, aquí hay un crisol maravilloso de culturas, hay cubanos, hay colombianos, hay nicaragüenses, hay argentinos. Cada uno de nosotros nace en distintas culturas, con distintas costumbres, sí o no, con distintas mañas. Nosotros, voy a empezar con nosotros, porque sí, a los argentinos nos tildan de orgullosos. Dice que nos creemos que no la sabemos todo, ¿es verdad o no? Puede reírse, no tengo problema con eso, yo ya me liberé. Nosotros desde que nacemos en Argentina siempre nos dicen así. Ustedes son los mejores, ustedes son los mejores, y así crecemos. Solo cuando nos encontramos con Cristo y Cristo nos muestra que estamos peor que nadie es que viene revelación a nuestras vidas. Pero usted aunque se ría, yo no sé lo que será en su país, pero en mi país es así. Nosotros cuando nacemos nos dicen, ay, ustedes los argentinos son los mejores porque vienen de Europa, porque tienen mentalidad europea, porque así nos atormentan. No, nos hacen y crecemos así, creyéndonos que somos lo máximo, hasta que venimos a Cristo y Cristo nos sacude y nos hace ver que no. Pero cada uno de nosotros vinimos con distintas culturas. Hay culturas que vienen y les gustaba hablar mucho mal de todo mundo. Hay culturas que no les gustaba trabajar. Hay culturas que les gustaba mucho la pachanga. Pachanga a la mañana, pachanga a la tarde, tomadera, bebedera. Y cuando venimos al Señor, ay, Dios nos dice algo diferente. Así que no importa de qué cultura hayamos venido, todos las hemos pasado por la cruz de Cristo y aquí estamos limpios, nuevos, renovados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos podemos amar. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Fíjese que Dios dice, despójate tú. No te voy a despojar yo, despójate. Y usted sabe, no le hablo de los despojos, porque también sé que por ahí hay cultura que dice, me voy a hacer un despojo, no sé de dónde es, porque a mí se me mezclan a veces. No le hablo de ese despojo. Dios dice, despójate del viejo hombre, que estaba como, estaba mal. Unos venimos de una manera, otros venimos de otra. Ahora de ese viejo hombre hay que despojarse. Lo que tenemos de bueno es que ahora contamos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayuda. Solos no podemos, porque muchos de nosotros hemos intentado cambiar y solos no hemos podido. Pero cuando usted va humildemente al Señor, el Señor te liberta, el Señor te despoja de eso, te ayuda a que tú te despojes. Porque si usted se fijó bien aquí, Él te da la fuerza, Él te da la palabra, la unción está aquí, pero eres tú el que tienes que renunciar y despojarte del viejo hombre. Él no te va a arrancar. Es lo mismo que cuando usted se va a vestir al closet, usted se va a parar de frente al closet y le va a decir, pantalones, pónganse, en camisa, pónganse. No, usted va al closet, coge sus pantalones, coge su camisa y usted se la pone. Parecido a esto es lo que Dios dice. Dios dice, despójate tú. Así que es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros, personal, de despojarnos del viejo hombre. Claro, no es como antes, ahora tenemos a Dios. Espíritu Santo está en tu vida, así que usted sí puede despojarse de las malas costumbres, de las cosas que para antes, no se olvide usted que había cosas que para nosotros eran normales. Lo hacíamos todos los días, nos dijeron siempre que eso era así. Vivíamos pensando en eso y haciendo eso porque lo vivimos. Pero el Señor dice, en cuanto a tu pasada manera de vivir, ahora estamos en Cristo, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, ¿ves? Veníamos con vicios, con ataduras, con cosas que eran mentiras, que no eran verdad. Por ejemplo, decíamos, en mi casa mando yo. Lo que yo digo se tiene que hacer, sí o sí, pero entonces venimos, era un engaño. Veníamos diciendo, acá el que grita más fuerte gana, pero entonces venimos y la palabra de Dios nos dice no, porque la blanda respuesta frena la ira. ¿Ves cómo funciona todo esto? Veníamos diciendo, a ver, usted quizás me puede ayudar. Este me las va a pagar. El que me las hizo, ojo por ojo. Yo la estoy poniendo peor todavía. Ojo por ojo y diente por diente, el que me la hizo me la paga. ¿Cierto o no? Todos venimos de eso. Pero el Señor dice, despójate del viejo hombre. Porque está viciado, no te hace bien. ¿Acaso usted que vive teniéndole bronca a todo el mundo, teniéndole rabia a todo el mundo, que no ha perdonado a nadie, vive feliz? No, no me engañe a mí ni a Dios. Nadie tiene paz ni vive feliz sin perdón. Nadie, nadie, nadie vive en paz sin haber perdonado. Por eso es necesario, qué callados están hoy. No sé si están callados por lo del templo nuevo, si están callados porque el tema está calando profundo, ¿eh? Mire, la iglesia tiene que vivir feliz. Hermano, que el mundo viva envenenado, bueno, porque no tienen rumbo, porque no saben a dónde ir, porque no conocen al libertador, porque no conocen al sanador, pero la iglesia de Cristo está determinada a vivir en paz, tener felicidad, tener alegría en el corazón. Que pasamos prueba, claro que la pasamos. Claro que la pasamos, pero aún en medio de la prueba, la iglesia gloriosa de Cristo tiene paz adentro. Porque todos hemos pasado dificultades. Pero Dios, nosotros sabemos cuál es el final de nuestras dificultades. ¿Usted sabe cuál es el final de su dificultad? Victoria. Si usted le cree a Dios. Entonces dice así, despojados del viejo hombre que está viciado. Y renovaos. ¿Quién se tiene que renovar? Usted. Y renovaos, es decir, como le dije del closet, usted se desviste y cuando se va a vestir, usted se viste. Así es, despójate el viejo y vístete del nuevo. Dice así, en el espíritu de vuestra mente. Mire, porque aquí está la computadora que por muchos años nos fue, por eso la Biblia dice, derribando todo argumento aquí. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra la voluntad de Dios. Una altivez es algo que se levanta por arriba de lo que Dios dice. Dios dice una cosa, pero nosotros tenemos aquí en el disco grabado cosas que nos ha grabado el mundo, que nos las ha grabado, no sé, la vida que nos tocó vivir, el rechazo de la gente, la maldad de los demás, lo que quiera. Pero el Señor dice, renovaos. Tiene que producirse una renovación en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos, vístete del nuevo hombre. Mire, ahí donde está usted, dije, me voy a vestir del nuevo hombre. Vamos a ver, se pone la mano, se pone la camisa. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ve cuando Dios nos va llevando a ir siendo una nueva persona. Y aquí está dividido en... Este pasaje está... Nosotros en la Biblia lo tenemos dividido en capítulos, en versículos. Pero usted recuerde que esto va todo correlativo. Esto vendría a ser todo algo corrido, solo que luego para nuestra información, para nuestra búsqueda, se fue dividido. Pero si usted lo ve, es todo un tema completo, donde abarca todas estas cosas. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí habla de que nuestra boca tiene que hablar verdad. Y aquí viene la que más me gustó y que es donde Dios me llevó exactamente hace unos pocos minutos. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni le deis lugar al diablo. Vamos a dividir un poco. ¿Qué dice Dios? ¿Que me puedo airar? Claro, ¿quién no se va a enojar alguna vez en la vida? A ver, ¿hay alguna aquí santo? Bueno, todos somos santos. ¿Pero alguien que nunca en la vida se enojó? Levante su mano. Le doy el micrófono y predico usted. Todos nos enojamos. El Señor dijo que Él sabe lo que es nuestro cuerpo humano. No tenemos alas, no tenemos cuerpo glorificado todavía. Y van a venir cosas a nuestra vida que nos hagan mal. ¿Quién no recibe a veces una ofensa? ¿Quién no recibe a veces una palabra que te duele hasta los tuétanos? ¿Quién no recibe de pronto un rechazo y no entiende? Porque todos estamos preparados por esto, pero aún en eso Dios tiene la respuesta para nosotros. Mire lo que dice, te podés enojar, es decir, puedo decir, ay, qué ganas de matarlo tengo, pero dice, pero no peques, ahí aguanta. Es decir, ahora usted me dirá, bueno, ¿cuándo sé que estoy pecando? Porque usted puede decir, no, yo tiro platos, rompo todo, grito de todo, pero eso no es pecar, eso es simplemente mi estilo de vida, mi manera de ser, no es así. Toda palabra, cuando las conversaciones empiezan a subir de tono, se acabó todo. Cuando usted empieza a sacarle a la otra persona todo lo que vino atrás y todo, ya se está pecando. Hay una línea donde podemos enojarnos porque somos seres humanos, pero no podemos caer en el pecado porque eso es darle lugar al diablo. ¿No quisiera usted saber si este versículo se hiciera real en nuestra vida matrimonial? Se acabarían los divorcios. Porque generalmente, cuando las personas se pelean dentro de la relación conyugal, se dicen de todo. Porque vos me hiciste esto, no, pero vos no te acordás de lo que me hiciste en el año 1965. No, yo me acuerdo muy bien que vos te fuiste con otro, que vos me engañaste. Señores, se vive tan feliz perdonando. Tan feliz se vive perdonando. Tiene que ser el perdón un estilo de vida en ti. No minimizo el dolor de las personas que han sufrido, pero ¿cuánto más piensas sufrir? ¿Cuánto más tiempo puede estar enojado? A ver, ¿quién estuvo enojado más de un mes aquí? Levante su mano. Por algo que le hicieron, más de un mes. Bueno, por ahí hay gente que hace más de 10 años que está enojado. ¿Quién está enojado con Fidel? Yo suelto el micrófono y me voy. Un día estábamos evangelizando a una señora y yo le estaba hablando del amor de Cristo y me dice, si Fidel se arrepiente, se va al cielo. ¿Qué le hubiera contestado usted? A ver, los cubanos. Yo le dije, sí, si se arrepiente, no remordimiento, porque remordimiento no es arrepentimiento. Le hablo de un arrepentimiento genuino que generalmente lleva incluido, cuando, escuche, cuando el arrepentimiento genuino lleva incluido, ¿sabe qué? Una restauración. Ojo. Porque yo tengo personas que han dicho, ay, porque él está arrepentido, bueno, que restaure todo lo que se llevó. Y ahí se acabó el arrepentimiento, era el remordimiento. Porque sabe que hicieron algo mal, porque sabe que hicieron algo que nunca debieron hacer, porque saben que están mal, pero es remordimiento, nunca arrepentimiento, porque el arrepentimiento lleva en sí una restauración de lo que hemos hecho. A ver si usted me entiende. Cuando uno está realmente arrepentido, uno restaura las cosas. Perdóname, discúlpame, no lo voy a hacer más, esto fue así fácil, hermano, tan fácil pedir perdón, tan fácil pedir disculpa. Y siempre el que pide disculpa primero es el mayor, siempre el que pide disculpa primero es el más grande. Siempre el que pide disculpa primero es el que es más maduro. Siempre el que pide disculpa primero, y sabe, no le estoy hablando de que usted tenga la razón o no, porque usted dice, ah, no, pero a mí el que me lo hizo, no importa. Dios no dice que usted tiene que Dios no dice que solamente usted tiene que actuar así cuando el que ofendió fue usted. No, aunque lo hayan ofendido usted, usted tiene que tener un corazón listo para perdonar, listo para restaurar la relación, listo para hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces dice Dios, ¿dónde estaba? Espérenme que me perdí. Me lo sé de memoria. Airaos, pero no pequéis. Es decir, que hay un punto donde nuestra ira se torna en pecado. Y el Señor dice, ¿cómo? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí viene el peor desafío, porque aquí si alguien vino peleado, o si alguien vino enojado, antes que hoy el sol se ponga hay que arreglar eso. Bíblicamente hablando. Hay gente que me mira medio mal, capaz que se peleó con el marido en el parqueo, yo no sé. Yo no sé, porque a veces el diablo existe. Y si hay algo que a él le gusta es que usted entre por este lugar, no con la alabanza, sino que usted entre acá enojado, envenenado, con ganas de asesinar a alguien. Si hay algo que le gusta al diablo, pues usted tiene que aprender a reconocer las trampas del enemigo. Si el enemigo te hace lo que quiere y tú no puedes reconocer que es el diablo el que está metiendo la cola, si tú no te puedes dar cuenta de que es el enemigo el que te ha venido a robar, a quitar la paz, en vez de venir a alabar a Dios, vienes acá y si no te puedes dar cuenta de eso, el enemigo te está ganando la batalla. Pero tú tienes que entender, voy a la casa de Dios, mira, vengan los problemas que vengan. Yo tengo 30 segundos para liberarme de todo lo que me dijeron antes de subirme acá. Y lo puedo hacer, usted lo puede hacer también. Yo he tenido que estar ahí, me acuerdo un día era el Día de las Madres, no me olvido nunca. Y yo le había preparado regalos, fiesta, todo para el Día de la Madre. Y mi esposo y mis hijos se olvidaron de saludarme para el Día de la Madre. No le echo la culpa a los chicos porque los chicos eran pequeños. Siempre los padres son los que. Acá está Sisi, acá está Jonah. Ellos estaban en el carro. Yo había hecho todo y nadie me había dicho feliz Día de la Madre. Uy, qué. Mira, hermano, ese día tuve que leer este texto. Porque no me entraba. No me enojé porque no soy de las que se enojan. Pero a veces es peor. Porque a veces el que explota suelta todo. El que no explota, que es mi caso, va todo para adentro. Somos más tendientes a deprimirnos, a desalentarnos. El otro revienta y ahí fue todo. Pero, ay hermano, qué difícil fue. Pasé cosas que fueran difíciles. Pero ¿sabe qué? Tenía 30 segundos... desde el carro hasta aquí y subirme al altar a cantar. En aquel entonces creo que ministraba la alabanza. 30 segundos. Así que me senté ahí y me puse yo misma la mano en la cabeza. Dije, renuncio a toda herida, renuncio a toda tristeza, renuncio a todo lo que el diablo me ha querido. Bueno, en 30 segundos me liberé. Subí acá arriba, pude alabar al Señor. Las hermanas de la iglesia, me acuerdo, hasta el día de hoy me habían preparado una canción hermosa, así que Dios premió mi fe. Si yo puedo ser sana en 30 segundos, usted puede hacerlo también. Mire a quien tiene al lado y dígale, ¿con quién estás enojado hoy? Tienes 30 segundos, dice la pastora, para que tú le pidas perdón a esa persona y te liberes tú también. Mire, el diablo es un mentiroso. Él es ladrón. Hay personas que dicen, no, pero el diablo no se mete conmigo. No, claro. Si usted es cristiano, si usted es un religioso, quizás no se meta. Porque de todas maneras un religioso, pero si usted es un cristiano, el diablo se va a meter con usted. Y él va a tratar de que usted, pero usted conoce la palabra. Diga conmigo, yo conozco la Biblia. Mire este verso, qué chiquique, este sí que está conciso y con sesos. Este sí que está tremendo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que el desafío de hoy es que antes que el sol se ponga, usted tiene que reconciliarse con aquellas personas que usted ha ofendido o que le han ofendido a usted. Está difícil, ¿eh? Es libertad para su vida. Cuando usted haga eso, usted va a sentir que usted es subió un peldaño. Usted va a sentir, uy, caray, mira cómo funciona esto. Yo tanto tiempo enojado por esto y mira, ahora lo resolví, la gané para Cristo, lo gané para el Señor. Es verdad que el diablo me tenía atado con eso. Hay gente que vive odiando a todo el mundo, que nunca perdona. No es así la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia perdonadora. Mire, si usted no puede perdonar a su marido, a su hijo, a sus hermanos, a sus vecinos, ¿usted cree que va a poder tener misericordia cuando entre uno de allá afuera? ¡Ojo, liderazgo! Cuando viene gente nueva que viene mal. Porque cuando venimos de afuera venimos mal. Venimos contestando mal. Venimos queriendo que ni nos miren, que no queremos dar nada porque venimos del mundo mal. ¿Usted cree que cuando usted, que es un líder, se enfrente a una persona así, va a resistir? Pues sí hay que resistir. Porque si el amor de Dios está en tu corazón, uno tiene que estar preparado para todo tipo de gente. Porque el amor de Dios hace que el espíritu cambie y lo ganarás para Cristo. Ahora sí, nosotros actuamos igual. ¿Cuál es la ventaja? Dice así: no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando nosotros no perdonamos, le estamos dando lugar al diablo. Y yo creo que ninguno de nosotros le quiere dar lugar. Ojo, los matrimonios, cuando se van a dormir, uno mira para un lado y el otro mira para el otro. Y el diablo en el medio, muerto la risa. No se pueden ir a dormir enojados. No crea que yo siempre pude vivir esto de esa manera. Tuve mis grandes dificultades. En el matrimonio hay muchas veces problemas. Con mi esposo teníamos problemas. Todos los matrimonios pasan problemas. Y no se crea de que nacimos ya pudiendo vivir esto. Pero iglesia, tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir creciendo. No podemos permitir que el enemigo nos robe la bendición, nos robe la paz, nos robe el gozo. Perdonar es un estilo de vida para el Hijo de Dios. Y yo sé que acá hay gente que hace mucho no perdona a alguien. Uy. Y sé que hay mucha gente que vive con mucha amargura. Usted coincidirá conmigo en que si usted no ha sabido perdonar, que usted vive con amargura. Es más, usted puede estar en la mejor fiesta, pero viene esa persona y a usted siente que el estómago se le revuelve. No, y eso no es lo peor. Eso es, por ejemplo, usted está paseando con su esposo, están contentos, están disfrutando un día bonito, pero ahí se cruzó esa vecina que usted sabe que le hace ojitos a su esposo y que usted por esa causa jamás le va a hablar de Cristo, ni jamás le va a decir nada, o viceversa. O viceversa, porque también pasa. Usted sale con su esposo y ahí pasa el muchachito este que anda con la moto y que le echó el ojo un poco a su esposa y que la saluda a su esposa y usted ni lo mira como si usted fuera, porque así hace el mundo. Y usted ya se le arruinó el día, ¿cierto o no? Se le arruinó el día. Y eso no es nada, vamos a poner un poquito más, vamos a abogar más adentro. ¿Qué tal cuando entra a la iglesia y ve la cara de esa persona? Esa que le debe la plata o esa que le dijo un día que hiciera una cosa y... Ay, esa que un día le pisó el callo, le dijo algo de la manera que usted no esperaba que le dijera. Hermanos, somos seres humanos, pero el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos ha transformado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios dijo, despójate del viejo hombre. A lo mejor usted era una persona antes que el que se las hacía se las pagaba hasta la muerte. Pero ahora el Señor dice, sácate este viejo hombre. Ponte un nuevo hombre que no está viciado, que no está engañado, sino que vive la verdad y la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Nosotros nos gusta cantar, estoy en libertad, pero nadie está en libertad cuando no puede perdonar las ofensas de los demás. Porque es como una especie de atadura que te hace mal. Que te hace mal. Yo he tenido que perdonar cosas horribles. Había una persona en la iglesia que me hacía la vida color de hormiga. Cada vez que venía y estaba yo con mi esposo, ella hablaba con mi esposo y a mí no me miraba, vio que esa es, yo la llamo psicología barata. Es eso de decirte, de mirar a tu esposo y no a ti, porque lo que te quieren decir, vos ni existís. ¿Verdad? Psicología barata, dígale al que tiene la psicología barata. Eso, así que si alguien te hace eso, ya sabes qué es. Pero me hizo la vida, uy, color de hormiga. Se la había agarrado conmigo. Usted sabe, la gente cuando a veces tiene envidia, celo. Tengo un buen matrimonio, tengo una buena familia. Y podemos ser víctimas de eso. Un día estaba tan triste y escuché audible, la única vez que escuché a Dios. Me dijo, cuanto más te quieran bajar, yo más te levanto. Yo dije, gracias, papá. Es todo lo que necesito. Mire lo que le digo. Cuando te tengas que humillar, humíllate. Porque la Biblia dice que el que tiene capacidad de bajarse, Dios te empieza a levantar. Y te levanta. Y te levanta. Y te pone por arriba de tus adversarios. No le puedo contar el final del testimonio porque tendría que nombrar ciertas personas. Y tendría que decir cosas que son muy delicadas. Y no me interesa, ni me gusta hacerlo. Pero con mis propios ojos he visto cómo Dios ha sido tan bueno y me ha llevado alto. Y cómo alguien que parecían que estaban tan altos, Dios lo bajó. No me alegra eso. No me alegra eso. A ver si usted me entiende. Yo no soy de las que me alegro cuando veo que la gente está mal. No me alegro de eso, pero sí me satisface saber que la humildad en el corazón de las personas es grandeza. Porque si no, estaría sirviendo un Dios que no me cuadra con la palabra. Todo aquel que tiene humildad en el corazón, que tiene una autoestima equilibrada, señores, Dios se va a glorificar en tu vida. No tengas temor a nadie, camina seguro porque Dios está contigo y cualquier cosa que pidas, Él lo hará. Si tiene que quitar cosas, la quitará. Si tiene que poner cosas, la pondrá. Pero toda la clave está en tener la autoestima equilibrada. Ni creerme nada, ni creerme más de lo que me debo de creer. Voy terminando. Hoy es día de pedir perdón. No iba a hablar de eso. Mira, acá tengo el bosquejo. Iba a hablar de otra cosa. Pero como Dios sabe lo que hace, pienso que a lo mejor aquí habrá llegado gente enojada. ¿Habrá alguien enojado hoy? A ver, ¿se atreve a levantar la mano? Uy, sí. Hay una hermana que la levantó. Los demás no, porque a veces el orgullo no nos deja reconocer, mire lo que le voy a decir, los problemas que no se resuelven siempre serán problemas en tu vida. Eso lo he aprendido. Todo lo que tú no resuelvas en el Señor, todo lo que tú no vengas al altar a entregárselo y resolver eso porque es algo que te hace mal, seguirá molestándote toda tu vida. Es como cuando tú vas a la escuela, aprendes, te toman el examen, pon F, lo ponchas. Va a volver a tomarte el examen. ¡Pum! Otra vez lo poncha. Otra vez con F. Dios toma nuestro examen. A través de las aptitudes. Dios quiere una iglesia consagrada, una iglesia que camina en libertad. Yo voy a traerle libertad a otras personas en cuanto yo sea libre. Porque, permítame decirle, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo todavía vivo enclaustrada de mis problemas, no voy a poder hablarle de libertad a otra persona. No voy a poder, y no crea que eso le pasa a usted, eso nos pasa a todos. El apóstol un día se había agarrado, vivíamos en un apartamento y había un hombre enfrente que se le había dado por tirarnos la basura en la puerta de la casa. En paquete. Ay, que primero empezó y dijo, no, nada, es un paquete de basura. Ustedes saben que el apóstol es así. Al otro día, otra vez, dos bolsas de basura, porque parece que le gustaba, en vez de dejarla en la puerta de su casa, le gustaba dejarla en la puerta de la nuestra. Al tercer día, se lo quedó velando. Miren, nos reímos porque él también se ríe y él lo contó desde este altar. Se quedó velando y cuando este hombre venía con las dos bolsas de basura en las manos, yo no hubiera querido ser ese hombre. Se le paró en la puerta. ¿Se lo imaginan ustedes al apóstol? Le dijo, ¿me quiere decir por qué usted me viene a tirar las bolsas de basura aquí? Pero estaba, ya estaba mal. Entonces lo dijo, no, está bien, disculpe. Yo porque como creí que pasaba el basurero mejor por acá, no sé qué cuento le hizo. Entonces se la llevó. Pero ni bien entró el Espíritu Santo, le ministró. Le dijo, si le tienes que hablar de Cristo a él, ¿vas a poder ir a cruzarte y hablarle de Cristo? Y él se sintió mal porque, claro, con la cara que le había hecho al hombre, irle a hablar del amor perdonador de Cristo, como que no cuadraba. Yo le pregunto, ¿podemos hablarle del amor y del perdón a la gente con libertad? Mira, Cristo te perdona. Mira, yo te perdono. Hermano, tenemos que vivir una vida de perdón. ¿Sabe qué? Se vive tan bien perdonando a todo el mundo. Yo perdono hasta por gusto. Perdono hasta por si algún día me van a ofender, ya lo perdono anticipado. Cosa de tener una reserva de perdón en mi vida. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Hoy el tema es que usted tiene que arreglar cuentas. Ay, Dios, ahora es la parte difícil. ¿Sabe? Yo no puedo hacer nada por usted. Porque yo tengo que ir a Dios todos los días. Todos los días tengo que ir a Dios a que Dios me ayude. Pero el Espíritu Santo está en este lugar. Voy a hacer un llamado a toda la gente que necesita perdonar. Es más, si usted está enojado con alguien, le pido en el amor de Dios. Tómelo de la mano y tráigalo para acá. Va. El que avanza primero, señores, es el que gana. El que va primero es el que gana. Ahora puede que haya, usted tenga, esté enojado con alguien, porque usted puede que diga, no vamos a dejar que el orgullo ahora nos juegue una mala pasada, ¿no? En el correr del tiempo va a tener mucha gente usted que perdonar. Va a haber gente que va a ir a su célula y ¿sabe qué? De repente se va a ir de la célula y ni siquiera le va a decir a usted me voy. Y puede que eso le haga un problema en el corazón. A lo mejor va a tener que perdonar a otras personas que de pronto hagan otro tipo de cosas. Pero todos en un momento de nuestra vida vamos a necesitar dar el perdón o recibir el perdón. Es maravilloso tener un corazón así porque usted caminará en libertad. Vamos a escuchar un momentito más por si el Espíritu Santo está trabajando en alguien más.